buenas tardes o buenas noches y sean muy bienvenidos a esta nueva edición de Maela Reviews. Estamos en el episodio número 60, por fin, lo que nos costó llegar a este episodio, chicos, no se hacen una idea, o capaz sí, porque estuvimos 2 semanas sin podcast, no lo podemos creer, la verdad es terrible, nos sentimos re mal, pero hoy venimos tecnológicamente más avanzadas y preparadas. Esperemos que sí.
¿Estamos preparadas y más tecnológicamente avanzadas o simplemente nos pusimos un poquito al día con la tecnología?
Puede ser.
¿Quién dirá, no, que grabar con micrófonos que usabas en los 90 o a principios de los 2000 para hablar con tus amiguitos con tu Windows XP no serían tan buenos micrófonos hoy en día? ¿Quién dice, no?
Y bueno, la tecnología avanza más de lo que uno puede darse cuenta, de eso estamos más que seguras. Del otro lado, como siempre, se encuentra mi compañera, amiga y sidekick, Clara Luna, fue la misma que les habló recién.
Aunque no lo puedan creer, esta es como suena realmente mi voz. Arre que sonaba igual, que se creía que iba a sonar mejor porque cambiaba de micrófono. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, y los extrañamos a todos un montón estas 2 semanas sin podcast. Espero que nos hayan extrañado a nosotras.
2 semanas sin podcast que me permiten preguntarte, porque estuvimos tanto tiempo sin hablar con la gente, que estaría bueno que le cuentes a estas personitas que nos escuchan del otro lado, nuestros amados oyentes, si estuviste viendo algo en especial en estas 2 semanas, o sea, ¿qué fue de tu vida televisiva?
Mirá, no te voy a mentir, estoy viendo un montón de cosas que recomendamos en Maela Reviews. Estuvimos viendo un montón de recomendaciones de películas recopadas y variadas, y es todo lo que estuve viendo en estas 2 semanas. Todos mis aportes, tanto en Instagram como en Facebook, en Maela Reviews, es todo lo que estoy viendo la semana. Sabemos que no es fácil para nuestros oyentes darse cuenta de qué escribe cada cosa, porque también nos editamos entre nosotras y a veces nuestros estilos se mezclan y no es fácil adivinar qué review escribe cada una. Pero tengan en consideración que la mayoría de las películas las discutimos, así que las conocemos.
Bueno, si te interesa, yo te voy a contar. Empecé y terminé, porque la verdad es que la empecé y terminé, la serie argentina de Netflix, El Reino. Me dejó sensaciones mezcladas. Siento que fueron, te voy a contar brevemente, porque todavía no hicimos una review de eso y no sé si vamos a hacer. Pero sí te quiero contar que me dejó unas sensaciones como que no me llenó del todo. Cierto es que es recontra novedoso y me parece súper importante que en Argentina haya una representación fílmica, cinematográfica, de serie, lo que fuera, que hable sobre política y religión, porque bien sabemos que todo lo que es la relación Estado y religión en este país es un tema muy tratado en los últimos años y que siempre está vigente. Entonces me gustó que se animaran a eso, pero siento que trataron muchísimos temas y que no les dieron la profundidad necesaria a todos los temas que quisieron abarcar. Me parece que para lo que eran los episodios, que no llegaban a ser de 1 hora y fueron solamente 8 episodios, quisieron contar mucho y contar un poco.
¿Quisieron contar mucho y contar un poco? ¿Cómo es eso? ¿Como que no llegó a dar todo lo que podía dar la serie? ¿Eso es lo que nos querés decir?
Sí. Y como que tocaba temas que capaz estaba bueno y los tocaba, literalmente los mencionaba, no se adentraba en esos temas. Entonces siento que si vas a hablar de temas relativamente importantes, estaría bueno que te metas a fondo con eso. Se habla de mucho, no se habla solo de política y religión.
Vos siempre tenés ese problema con las series, las películas, con las productoras. Siempre decís que meten el dedo en el agua, pero nunca se meten entero. Como que meten el pie para testear la pileta, pero nunca se meten entero en cualquier tema que tocan. Y está bien, pero siempre tenés que recordar que significa que la sociedad está avanzando y que hay un montón de cosas que antes eran tabú y ahora no, y se tocan. Y eso va a hacer que después se vaya tocando cada vez más. Y un día vamos a estar todos tirados adentro de la pileta. Ya sea de la pileta de la religión, de la pileta del Estado, de la pileta de las familias homoparentales. Todo. Todo va a ser más normalizado porque de a poquito se fueron metiendo un piecito a la pileta cada uno.
Sí, ojo, estoy de acuerdo con lo que decís, pero creo que eso va más del lado cuando hablamos de producciones de Disney y de todo lo que te muestran en escenas cortables. Todas esas cosas que ya hemos discutido montones de veces. Pero en este caso son temas que se hablan desde hace mucho tiempo, temas que están en los noticieros, que cada tanto surgen estos problemas en el mismísimo Vaticano o en lo que rodea todo ese mundo. O sea, nada, temas que me parece que sí se hablaron, hay mucho, mucho material fílmico sobre eso, Y seguramente hay material argentino que capaz yo no conozco porque no he visto tantas producciones argentinas como me hubiera gustado, pero siento que son temas que sí se tocaron y que acá como que lo mostraron en los últimos capítulos y lo mostraron medio que así nomás, y eso no me gustó. Ni hablar de que es una serie que cuenta con un elenco de primera línea. Todos son actorazos y actrices de puta madre. O sea, yo te digo, la amo a Nancy Dupla. Yo debo decir que Nancy Dupla me parece una actriz muy, muy, muy piola. Siempre me divierte sus caras de orto. O sea, no sé, me encanta Nancy Dupla. Y Mercedes Morán, creo que es la única argentina de la que vi casi todo lo que hizo. Es como que la sigo más a Mercedes Morán que a la televisión o el cine argentino.
¿Vos no viste todo lo que hizo Peretti? Porque Peretti hizo un montón de cosas.
No vi absolutamente todo lo que hizo Peretti, pero sí, o sea, vi mucho de lo que hizo Peretti. Pero qué sé yo, ¿te acordás de esa serie que era En Terapia, por ejemplo? Esa no la vi. Hay cosas de Peretti que yo no vi, pero de Mercedes Morán yo iba al cine a ver cosas de Mercedes Morán cuando yo en general no voy a ver cine argentino. Entonces, nada, la verdad es que el elenco es de primera línea. Me sorprendieron nombres que yo conocía pero nunca había visto nada. Tipo Peter Lanzani, me encantó Peter Lanzani. El Chino Darín no me gustó. Y no sé, todo el mundo habla maravillas del Chino Darín. Qué sé yo. Así que bueno, no sé. Cosas que igual no sé si tienen que ver tanto con el actor o la actriz, más que con el guión. Creo que podrían haberse comprometido un poco más. Igual nada, nos estamos yendo al demonio, pero qué sé yo, viste que salieron todos los evangelistas a hablar en contra de esta serie, y debo decir que era lógico que estallara por el lado de la religión, más vale, porque obvio que no hace quedar bien parada la religión, pero chicos, es una ficción, y entiendan que la ficción por momentos se basa en hechos reales.
Ah, y sí. ¿Vos viste ese dicho que dice que la realidad es más extraña que la ficción? Porque hay cosas que pasan en la vida real que decís, esto no hay mente que lo pueda pensar. Tipo, cuando pasó todo lo de la pandemia, me acuerdo que la habían comparado con obras de Stephen King donde se hablaba de una especie de pandemia también, y la realidad era peor que algo que está escrito por Stephen King. Así que imagínate. Pero hablando de cosas que vimos durante estas semanas, esas vacaciones de podcast no intencionales, también vimos Suicide Squad.
Vimos El Escuadrón Suicida, chicos, la fuimos a ver al cine. Quiero que sepan que este episodio iba a salir al toque que se estrenó la película. Nada, un desastre. Un desastre en nuestra situación tecnológica, así que pedimos disculpas. Veníamos con algo que no solemos hacer, ¿viste? Nosotras no solemos hablar de estrenos en el podcast, pero esta vez queríamos hablar de esta película, teníamos muchas ganas, porque teníamos muchas ganas de verla también. Bueno, recontra taquillera, la verdad es que le está yendo muy bien. Quiero que sepan que la verdad la pasamos genial en El Escuadrón Suicida, nos divertimos muchísimo, nos enamoramos de personajes, tenemos muchas cosas para decir, así que si les parece, arrancamos con el episodio del Escuadrón Suicida, la versión de James Gunn.
Que es la diferencia cuando dejan que un director haga la película como quiere y no cuando la productora o, no sé, quien distribuye la película tiene otras intenciones en la cabeza. Increíble la diferencia que hay entre la primera del Escuadrón Suicida y la versión del 2021, porque les contamos que no es la segunda, no es un remake, es completamente separado. Solo que habla de la misma banda de Misfits, pero completamente separado de la primera película y del mundo cinematográfico de DC.
Sí, a ver, muchas cosas para decir al respecto. Como ya te dije en alguna de las 300 millones de grabaciones que hicimos de este podcast, este chicos no saben la cantidad de veces que grabamos este episodio, no se hacen una idea. Pero bueno, en una de esas ocasiones yo te decía, para mí es una película que recontra podría ser una secuela, a pesar de que no está catalogada como secuela, pero entendemos que, primero, hay actores y personajes que se repiten, ¿no? Por supuesto, tenemos a la Harley Quinn de Margot Robbie, por supuesto. Tenemos también a Rick Flagg, que viene también de esa primera versión que tuvimos de David Ayer. Y también tenemos, más vale, a la increíblísima Viola Davis. Qué tipa del bien, qué actriz del carajo, es una máquina. Y, a ver, por lo que nos plantean en esta ocasión, que no recuerdo que lo hayan plantado en la película de David Ayer, es que el Escuadrón Suicida es un nombre y que lo que va variando es la gente que pertenece a este escuadrón. Y algo que se nota bastante en esta película es que Harley Quinn y Rick Flagg tienen una relación, se conocen de antes, hacen chistes entre ellos, o sea, claramente se conocen entre ellos. También se nota que Rick Flagg tiene una relación laboral con Amanda Waller, o sea, como que podría tomarse que estos personajes que vuelven en esta ocasión estuvieron también en una misión anterior, que fue la de hace 5 años con David Ayer, y ahora están en otra nueva misión. Recontra lo podemos tomar así. Warner, DC, nadie nunca lo va a aceptar esto, pero tranquilamente se puede tomar como una secuela.
Ahora, sabemos que está toda la situación del Ayer Cut tratando de ser trending en las redes sociales. Sabemos qué fue lo que pasó con el Snyder Cut y cómo hacerlo trending y cómo pudimos obtener, aunque yo todavía no lo vi, perdón oyentes, yo todavía no vi el Snyder Cut de la Liga de la Justicia, pero me interesa un montón ver qué pasó con el Ayer Cut. ¿Por qué quedó tan diferente a lo que el director nos quería entregar a nosotros, la audiencia en el cine, a lo que finalmente llegó? ¿Y cómo puede ser que una película que pintaba buenísima y pintaba que iba a tener de todo, terminó siendo desastrosa y decepcionante?
Sí, y olvidable, tal cual, completamente olvidable.
Es tan olvidable que vos te olvidaste que la había visto.
Sí, posta, mal. Pero igual me pasa, con la Liga de la Justicia me pasó lo mismo. Es que evidentemente DC dejó una marca más fuerte en mí en cuanto a sus series animadas cuando yo era chica. Pero es importante mencionar, recordar o decirle a nuestros queridos oyentes quién es David Ayer. Porque uno capaz lo escucha como, David Ayer. Chicos, este director es el que sacó el, para mí, uno de los mejores peliculones de acción y policial, que es Día de Entrenamiento. Esa película con el increíble Denzel Washington y la pequeña y fantástica Dakota Fanning.
Peliculón, Día de Entrenamiento. Aparte pasa todo en un día, qué loco. No, pero aparte tenés que manejar un pacing y una historia para que pase todo en un día y que sea increíble también.
Sí, sí, a nivel técnico y fílmico ya era verdaderamente nuevo, porque viste que después salió la serie 24, que también era como en el momento, como es en tiempo real.
Oh, sí.
Y que eso le voló la cabeza a la gente. Bueno, Día de Entrenamiento también marcó un antes y un después en ese sentido. Pero aparte, la historia es atrapante, habla sobre la corrupción policial, habla sobre, es un drama, o sea, es un melodrama. Y es lo que él quería traer al Escuadrón Suicida. O sea, Escuadrón Suicida es un grupo de gente que les podemos decir villanos, algunos con mayor o menor medida. Digo, tenemos gente que son genocidas y otros que son asesinos a sueldo. Entonces, no sé si podemos poner a todos en el mismo lugar. O gente que roba un banco.
Claro, muchos niveles. O gente que es considerada peligrosa por la capacidad superhumana que tiene y está encarcelada por eso también.
Claro. Entonces, acá los meten a todos dentro de una misma bolsa. Pero David Ayer lo que quería hacer, y él lo cuenta también desde un lugar muy personal y con sus propias experiencias de vida. Él vivió en la calle, salió de ahí, se levantó de una situación muy cercana a pertenecer más al Escuadrón Suicida que no. Y es un tipo que salió de eso. Entonces él realmente quería reflejar su propia experiencia dentro de esa película y volcarla. Y es lo que supuestamente hizo, pero nunca lo vimos. Ahora, ¿qué pasó? Por razones que nunca vamos a entender, porque nunca de los nunca, DC le dio, en realidad Warner, no vamos a hablar de DC acá fue Warner la productora.
La productora, no digamos tampoco Warner, digamos que la productora tomó la decisión, la productora mayoritaria.
La productora entonces le informó a David Ayer que, bueno, que bienvenido a este universo, vas a hacer la película de Escuadrón Suicida, tenés 6 semanas para escribir el guión y castear a todos los actores, lo cual es una locura mega atómica. Cualquier película en 6 semanas, no se escribe un guión en 6 semanas. Hemos hablado No sé, en los episodios de los especiales de la trilogía Cornetto hemos hablado de cuánto tiempo estuvo Edgar Wright escribiendo guiones, por ejemplo. Mm. O Edgar Wright cuando escribió...
Qué bien que quedó, ¿no?
Sí, sí, no, pero por ejemplo, cuando Edgar Wright escribió el guión de Ant-Man, que al final no pasó eso, bueno, estuvo como 7 años escribiendo ese guión. O sea, los guiones de una película no se escriben en 6 semanas bajo ningún concepto, mucho menos si en esas 6 semanas tenés que encima castear. O sea, no existe. Estuvo mal desde el vamos en ese sentido.
No existe, ¿no?
Pero a todo esto, David Ayer realmente le quería poner mucho corazón a esa película, ¿no? Bueno, hace su película, la graba, además, después salieron un montón de escenas y actores a decir, che, yo grabé un montón de todo esto y no salió nada de todo eso, tipo Jared Leto, dijo que no apareció casi nada del Joker en esta película, y... Claramente él le había impreso a la película mucho melodrama, mucho de lo que a él evidentemente le gusta con esta referencia que hacíamos a Día de Entrenamiento. Ahora, ¿qué pasa? En esa época salió Guardianes de la Galaxia. Sí, la película dirigida por James Gunn. Y Guardianes de la Galaxia es lo mismo, es un grupo de renegados, un grupo de villanos, pero no tan villanos, ¿viste? Como, también, lo mismo. Es un grupo muy parecido al Escuadrón Suicida.
Un grupo de antihéroes. Vamos a discutir siempre lo mismo.
Es que terminan siendo antihéroes después. Al principio son todos villanos. Ninguno es un héroe en todo eso. Y la realidad... Es gente que capaz quiere hacer las cosas bien o se ve obligada o quiere hacerlo por un rédito económico. Entonces eso no te hace un héroe. Pero... Fuera de toda esa situación que no vamos a entrar en esa discusión porque para eso está el episodio de Cruella.
De nuevo.
Bueno, la productora ve Guardianes de la Galaxia y el éxito que tuvo esta película de Marvel, que le pide eso a David Ayer. Queremos que tu película deje de ser tan melodramática, meterle toques cómicos. Entonces le escribieron pedacitos de guión con cosas cómicas y que se graben y sí. Bueno, y lo pegamos acá. Bueno, cuestión que sale el tráiler.
El tráiler de Escuadrón Suicida estaba hecho para invitarte a verla al cine.
Definitivamente.
Hay 3 tipos de tráiler en mi mente, en la mente de Lara, de Lara de Maera. Hay 3 tipos de tráiler. Está el tráiler que no te dice nada y que te invita a no ver la película nunca porque es un tráiler re poco atractivo. El tráiler que te cuenta toda la fucking película, que no hay sorpresa porque te spoilean el plot twist en el tráiler o te spoilean el final de la película en el tráiler. O está el tráiler que está tan bien hecho que aunque la película no tenga pinta o no tengas ganas de verla porque no te interesan, por ejemplo, los superhéroes o los cómics, te invita a verla igual. Porque el tráiler es tan atractivo que tenés ganas de decir, bueno, a ver, pará, me voy a sentar y la voy a ver. Eso es lo que pasó con la primera película de Escuadrón Suicida, la de David Ayer. El tráiler estaba chef kiss, estaba muy bien hecho el tráiler. Lo que no significaba que tendrían que repetir cómo estaba editado el tráiler para la película, que fue el mayor error que pasó en toda la producción de Escuadrón Suicida del 2016.
Y yo no te voy a decir que soy una persona recontra sabionda en cuanto a edición de películas, digo, no sé la historia de las ediciones de películas de todas las películas del mundo, pero nunca escuché una cosa igual como que me digas, che, el tráiler estuvo tan bueno, la gente se copó tanto con el tráiler y demás, entonces, ya que esta película es demasiado melodramática y queremos insertarle comicidad, que la edite esta misma empresa que editó el tráiler. Y cuando tenés esta información, primero, te enterás que esta compañía, que es una empresa que hace trailers, existen, por supuesto, te enterás que es la primera vez en su vida que editan un largometraje. Empezando por ahí. Ni en pedo es lo mismo un trailer que dura más o menos 2 minutos y medio alrededor a una película que dura 2 horas. O sea, bajo ningún concepto es lo mismo. Mucho menos en edición, chicos. La edición es un laburo. Acá te dice la persona que edita el podcast. Es un laburo de puta madre la edición. O sea, de verdad.
Sí, sí.
Nada, es una locura. Y si contás con esta información, cuando ves la película, te das cuenta que son trailers después de trailers y trailers y trailers. Es como que es una película llena de momentos, pero sin una trama conjunta. Que eso era David Ayer.
Es verdaderamente un error cometer esa decisión de que editen quienes arman trailers a quienes arman películas, porque no es lo mismo. Vos tenés 120, 180 segundos como mucho en un trailer para contar qué es lo que puede llegar a pasar en la película y atrapar a la gente. Mientras que en una película vos tenés 60, 90, 120, 180, si querés, minutos para contar todo lo que va a suceder y contar una historia que puede ser lineal, que puede ser cronológica, que puede ser, no sé, puede ser complicado o no, pero sin embargo tenés más tiempo para desarrollarlo. No es necesario que sea pedazos de videos enganchados como en el tráiler. Los pequeños momentos en el tráiler que te atrapan y son como pequeños snacks para que vos vayas a querer consumir lo que te da. Ahí está. Son como tentempiés. El tráiler es el tentempié de la película. Es como cuando vos pedís una muestrita de la comida o cuando vas a la heladería y te hacen probar un sabor de helado para ver si lo consumís. Eso es el tráiler. Y no, vos no te comes un cuarto de helado que está hecho de cucharitas de todos los sabores. Por más de que te guste o no.
Sí, exacto. A nadie se le ocurriría pedir una cosa así. Dame un cuarto de helado con todos los sabores que tengas en formato de cucharita. No, no existe. Bueno, esta productora decidió hacer eso, entonces, a ver, ¿queremos que salga el Snyder Cut? ¿Qué sé yo? O sea, ¿por qué no? Si, para mí, si salió el Snyder Cut, vale todo. Yo debo decir que para mí, que haya salido el Snyder Cut, le da la posibilidad a que salgan todos los cortes de directores. Y no te digo que sí ni que no, simplemente te digo, si este antecedente ocurrió, esto abre las puertas para todo. Ya está, que lo saquen, que me molesta. El tema es que bajo ningún concepto Warner va a poner un centavo de su bolsillo para que esta película salga. Para mí no hay chances. No hay chances. ¿Por qué? Porque la productora quería un Escuadrón Suicida de James Gunn. ¿Y sabes qué tiene ahora? El Escuadrón Suicida de James Gunn.
Ah. O sea, quizás si juntan plata o si hacen un proyecto para que los fans donen plata para que salga la película y se vuelva a editar, qué sé yo, quizás Warner lo considere, porque es traerla de nuevo a los cines también, ¿no? Porque lo que pasó con el Snyder Cut es que no salió en los cines porque se reveló también todo esto en pandemia. Pero si hubiera sido un año normal, ¿a vos no te parece que hubiera vuelto a salir al cine? ¿No te acordás qué pasó con Deadpool 2? Creo que fue, que hubo dos versiones en el cine.
Sí, puede ser. Puede ser. La verdad es que yo ya siento que las productoras hacen absolutamente lo que quieren por su bolsillo. Sobre todo, vos sabés que estoy enojada. Justo me agarraste en una semana de regrabación de episodio en la que estoy muy enojada con las productoras. Así que, nada, no importa. Me obligaron a ver The Walking Dead de manera ilegal y yo no quería hacer eso. Le baja la calidad ni hablar. No. Estoy muy enojada. Pero si les parece, chicos, el Escuadrón Suicida tiene esa diferencia primero. Una se llama Escuadrón Suicida, la de hace 5 años de David Ayer, y esta de James Gunn se llama El Escuadrón Suicida, porque no le pusieron un 2, un 2.0, nada. ¿Es El Escuadrón Suicida? Bueno, el Escuadrón Suicida de James Gunn se estrenó hace ya más de un mes, y si todavía no la vieron, es momento de avisarles que vamos a hablar de la película a fondo. Así que los invitamos a que si todavía no la vieron, le pongan pausa a este episodio, vayan a verla y después vuelvan con nosotras para escuchar qué opinamos, qué nos pareció, qué sí, qué no. ¿Es esta mejor que la primera? Bueno, les vamos a hablar de todo eso. Así que este es el spoiler alert, que en realidad está en todos nuestros episodios, pero no solemos hablar de tanto estreno, así que estaría bueno que lo implementemos cuando hablamos así.
Me parece gracioso que hayas aclarado que esta se llama El Escuadrón Suicida, porque esa fue una idea del mismo director, como un chiste, como si hubiera dicho en una reunión, che, podríamos decirle El Escuadrón Suicida, como para diferenciarnos, y quedó. Fue un chiste que literalmente quedó y es parte de la película ahora.
Sí. Yo debo decir que si hay algo que me gustó y mucho de esta película fueron los recursos que utilizó James Gunn durante todo el transcurso de del largometraje. La verdad es que me parece que fue distinta, la veo bastante distinta a Guardianes de la Galaxia. Yo tenía miedo de encontrarme con eso, ¿no? Una copia de Guardianes de la Galaxia, pero de DC. No le vi eso. Siento que acá Warner le dio muchas más libertades que las que te da Marvel, eso lo sabemos. Marvel sigue perteneciendo a Disney, querramos o no, tiene sus limitaciones, lamentablemente, y esperamos que pronto eso desaparezca, pero mientras tanto, nos faltaba eso, nos faltaba un poco de sangre, ¿no? Nos faltaba ver que no solamente un personaje se muere, sino que sale sangre por todos lados. No te pido una película de Tarantino, pero te pido algo más real. Vemos muerte todo el tiempo en el MCU.
Igual te digo que hubo hubo tanta sangre que parecía una película de Tarantino. Chicos, los primeros 10 minutos de esta película, increíble. La película ya empieza de la manera más sangrienta del mundo con un Michael Rooker matando a un inocente pajarito. Y después vemos a un escuadrón suicida literalmente muriendo en esa misión suicida que estaban haciendo. Chicos, los primeros 10 minutos, ¿qué fue? ¿Hubo 10 muertes en 10 minutos?
Sí, sí.
O más.
Estuvo, la verdad es que fue una introducción fantástica a la película. Fue una cosa, yo no me esperaba ni a palos, aparte yo estaba recontra feliz de verlo a Michael Rooker ahí, y me lo mataron al toque, qué bronca que me dio, aparte me lo mató la perra de Amanda Waller, qué ser humano del mal, el Umbridge del DC, y del DC, de DC, y detesto, detesto, pero debo decir que me parece increíble cómo empezó esta película, y fue... O sea, me gusta mucho cuando los primeros minutos de la película te setean el tono que va a tener toda la entrega. Y cuando lo hacen bien, ¿no? Y acá te lo están mostrando desde el minuto cero. La película es esto, porque son todos los pertenecientes al Escuadrón Suicida, personas que no nos importan y personas que tenemos un botoncito para matarlos. Descartables, sí. Tal cual. Y que algunas personas hasta apuestan quién va a morir primero y quién no.
Esa escena que está todo el equipo de Amanda apostando cuáles van a morir en una misión y cuáles no, lo cual es una manera muy indirectamente de contarnos a nosotros los espectadores que esto se viene haciendo hace rato. Capaz uno de los vínculos más claros, además de la relación entre Harley Quinn y Rick Flag, que hay entre el Escuadrón Suicida del 2016 y el Escuadrón Suicida del 2021. Pero chicos, la comedia indirecta es ese tipo de comedia que después te acordás y te reís. Capaz no es una carcajada en el momento, pero después te acordás y sigue siendo gracioso a medida que te vas acordando. Nunca deja de ser gracioso porque es indirecto y claro. Encontraron la forma más sutil de decirnos que esto sigue pasando y que es moneda corriente. Y graciosamente, sin necesidad de 1.557.000.000 de flashback, que es lo que hizo mal la primera también.
Sí, sí, sí. A ver, también es esto, ¿no? El guión de esta película está muy bien hecho, al nivel de que absolutamente todo lo que te cuentan al principio, que parece una boludez, va a tener relevancia a futuro y cierra todo, ¿no? Y no hay nada que quede por cerrarse. Absolutamente todo lo que te plantean sirve para algo. Entonces, eso me parece que está buenísimo. Lo que te decía de estos recursos que utiliza increíblemente James Gunn es, por ejemplo, el título de la película no lo vemos en el momento en el que esos primeros 10 minutos que explota absolutamente todo y mueren un montón de personajes, sino que lo vemos después, cuando te presentan a lo que es el plan B de Escuadrón Suicida. Y todos los distintos momentos, las distintas misiones que van teniendo, te los presentan con elementos visuales que tenés ahí, o sea, no es que te ponen un título escrito en computadora, no te ponen una pantalla de transición para que sepas, no, los árboles de repente forman una palabra. Wow, me pareció visualmente hermoso eso, sí.
Sí, sí, hay muy buenos elementos de transición a lo largo de la película y me hizo pensar un montón en videojuegos. No sé si, capaz, si vos no estás jugando seguido, o si no tuviste un pasado con el que jugabas videojuegos, así tipo, no sé, PlayStation, Xbox, no lo puedas ver, pero las transiciones cinematográficas eran iguales a las transiciones de los juegos. Justo antes de que comiences vos a jugar, normalmente hay una pequeña película que te relata cómo llegó el personaje hasta este momento, o qué es lo que pasó antes, o un poco de historia, qué sé yo, y se sentía así, se sentía que los elementos estaban hechos para que vos después siguieras jugando, como que ayudaba a la historia de los personajes sin ser molesto.
Sí, 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 tal cual lo que vos decís. Y otra cosa que usó muy bien en esta película fue también la música. La música que vemos durante toda la película es música que está in situ, es música que están escuchando los mismos personajes, que es algo que en general no pasa tanto en el cine. Obviamente sí pasa, no es un invento de James Gunn, pero digo, no lo vemos tan seguido, mucho menos lo vemos en películas de superhéroes, pero me pareció que fue un recurso súper interesante porque viste que hay veces que la música acompaña el momento para uno, para el espectador, pero hay otros momentos en los que la música forma parte de, por ejemplo, la escena de acción, o de el momento de transición que estén pasando, o de la historia de de origen que está contando un personaje. Es música que vos escuchás y que de repente ves que sale de la radio de la combi, no sé, cosas así. Me parece que eso estuvo recontra bien usado, me gustó muchísimo también.
Vos sabés que a nosotras nos encanta hablar de los directores y hacemos especiales de directores, y no sé si vamos a hacer un especial de James Gunn por ahora, pero es muy obvio que sí tiene su propio crew fetiche, como decimos nosotros, y el encargado de la banda sonora fue el mismo que se encargó de la banda sonora de Guardianes de la Galaxia, John Murphy, que trabaja con James Gunn, hace varios proyectos. Y se nota, de nuevo, se nota cuando la productora le deja al director y a todo el equipo, al guionista y a todo el equipo en especial, hacer las cosas bien, que sale todo bien.
Nos introduce también nuevos personajes esta película y, por Dios, qué personajes. Yo debo decir que me encariñé con absolutamente todos los de este Escuadrón Suicida, que es algo que ni a palos me pasó en la primera, incluso considerando que estaba Will Smith. No, no me pasó ni a palos. O sea, no hay forma que no te encariñes con Ratcatcher 2. No hay chances, incluso si todavía no sabías que es la hija de Taika Waititi. La querés igual, es divina. Yo la quiero mucho. Obviamente que también querés a la ratita, a Sebastian. Lo bancamos en todas las canchas a Sebastian. Ni hablar de que está King Shark. O sea, ni hablar. ¿Qué personaje es King Shark? Por favor. O sea, Nanau, una barbaridad de personaje. O sea, Polka Dot es otra cosa increíble. Usaron perfectamente a Harley Quinn. O sea, hay cosas que para mí es una barbaridad.
Ay, necesito decir muchas cosas con lo que acabas de decir. Qué difícil que es grabar este podcast por 844 veces. Primero, Nanau, King Shark. Personajazo.
Sí, la rompió toda.
Chicos, la rompió toda, sí, la rompió toda. Ya no hay nada que nos pueda sorprender hoy en día con lo que viene de superhéroes o el mundo del cómic, pero nada, increíble. Incluso teniendo un CGI medio... No voy a decir que es el mejor CGI del mundo de tiburones, porque a mí me gustan las películas de tiburones y he visto mejor CGI en películas de Sharknado, pero la voz de Sylvester Stallone en el fondo... Todos los chistes que hacía. Todas las veces que pensamos que se iba a morir. Chicos, por Dios, dejen de tratar de matar a ese pobre personaje. Déjenlo en paz. ¿Puede alguien pensar en el pobre semidios? Chicos, creo que 4 o 5 veces me quedé sin respirar porque pensé que habían acabado con la vida del pobre King Shark. Que tampoco sería algo anormal porque hay un montón de gente muriendo en una película de Escuadrón Suicida. ¿Entendés? Se suicida. Pero más allá de eso... Además de King Shark, quiero que hablemos de cómo fue el tratamiento a Harley Quinn. Chicos, en la primera película Harley Quinn tenía un montón de planos contrapicado mientras corría con sus shortcitos cortitos y sus medias de red. Estaba en el 80% de la película con muy poca ropa. Acá nunca estuvo con muy poca ropa, nunca estuvo con plano contrapicado o sexualizada en ninguna forma. Es decir, sí tiene una escena sexual con un personaje, pero no está el personaje de Harley Quinn sexualizado como solo un pedazo de carne como quizás pasaba en la primera película. Ninguna mujer en esta película fue sexualizada en ese sentido. Y se sintió mejor.
Sí, se sintió más normal.
Claro, no tenía... O sea, ¿sabes qué refrescante que fue ver a Harley Quinn corriendo sin un plano de contrapicado atrás, enfocándole el orto? ¿O planos generales o planos amplios donde solo se veía ella corriendo? Es como otro cine, directamente distinto.
Sí, sí. La verdad es que ese tratamiento del personaje viene también de Aves de Presa, de Birds of Prey, la película de Harley Quinn, anterior a esa, a esta. Y sí, 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 tal cual. O sea, en esa película vimos algunas cosas que se utilizaron en esta ocasión, lo cual me pareció muy bien. O sea, todos los momentos de Harley Quinn, para mí era como muy difícil tratar a este personaje porque es definitivamente el personaje más importante de esta película en cuanto a renombre. O sea, quieras o no, ya tiene 3 películas encima Harley Quinn. Entonces, y la Harley Quinn de Margot Robbie, que es una Harley Quinn... que no es para nada olvidable. Entonces,
es la única Harley Quinn que existe en realidad, porque las otras Harley Quinn son todas del mundo de la animación. No existe ninguna Harley Quinn en el mundo de la pequeña o la gran pantalla.
Claro, de forma live action. Sí, sí, tal cual. Entonces, es un personaje que, aparte cuando salió Escuadrón Suicida hace 5 años, Acordate que nosotras fuimos a Comic-Cones posteriores a esa película y la cantidad de nenas que estaban disfrazadas de Harley Quinn. Cantidad. O sea, tenías a los nenes con el globo de It y a las nenas vestidas de Harley Quinn.
Claro, el 2017 fue el año de la Harley Quinn y de los It.
Eso definitivamente marcó también la importancia de un personaje que, si uno tiene un personaje tan grande en un grupo de gente, tranquilamente te puede salir mal, le podés dar mucho más protagonismo a ese personaje. Y creo que acá la hicieron muy bien porque Harley, el protagonismo lo tiene en sus momentos en solitario y creo que eso está fantástico. Porque primero, la pusieron en solitario, creo que eso estuvo perfecto, porque Harley tiene la personalidad para bancarse momentos en solitario y para también hacer como más orgánica la historia de los villanos de esta película o los pseudo-villanos que nos quieren vender en esta película, este gobierno dictador lleno de argentineadas por ahí. Pero eso que nos quieren mostrar lo enganchan con Harley Quinn y de esa forma te lo transmiten al Escuadrón Suicida. Y creo que en ese sentido cierra muy bien, porque si no capaz quedaban medio colgadas las escenas de ellos. Y creo que con ella le engancharon bárbaro. Y esa es una de las cosas que yo te decía, James Gunn capaz no puede hacer todo lo que quiere realmente en el MCU y vino y lo hizo acá. No solo sangre, sino también sexo. A ver, no vimos sexo explícito, pero sí vimos escenas en donde sabemos que cogieron y punto. Entonces, sí, está bien, hay que demostrar que los personajes, sean superhéroes, antihéroes, simplemente héroes o villanos, todos cogen. Porque si uno mira el universo de Marvel, parecen totalmente asexualizados los personajes y no son así. O sea, sí, existe la gente asexual y todo lo que quieras, pero bajo ningún concepto son todos estos. O sea, lo más sexual que tiene el MCU es Tony Stark, más en las primera y segunda película, y después, bueno, ya está siempre con Gwyneth Paltrow, o sea.
No, sí. No vamos a entrar en detalle de las diferencias entre Marvel y DC porque son más que obvias. Pero sí, me gustó un montón el tratamiento de personaje de esta película. Debo decir que los villanos estuvieron medios dejados de lado. Así como podemos decir que están muy buenos los personajes nuevos de este Escuadrón Suicida, los villanos son una oportunidad perdida, en mi opinión. Por ejemplo, el villano Thinker, que está interpretado por Peter Capaldi. Peter Capaldi es un actorazo, para cualquiera que conozca a los cinco actores de Inglaterra o todos los que están en las películas de Edgar Wright, es un actorazo. Y está totalmente desaprovechado. No sabemos por qué es malo, por qué hizo lo que hizo, por qué tiene las cosas en la cabeza, porque es un personaje que tiene un montón de como luces LED pegadas en la cabeza y sin embargo no sabemos por qué. Y ni siquiera le dan una oportunidad de desarrollarse en futuras películas de DC, a menos que hablemos de flashbacks, porque al final de la película lo destruye Starro, que es otro enemigo desaprovechado, porque tampoco nos explican nada sobre él. Y el Escuadrón Suicida lo mata antes que podamos realmente entender qué era lo que quería. Si estaba planeando una venganza contra los humanos, si solo quería quedarse con la islita y estar pacíficamente ahí. Porque lo único que sabemos es que estaba pacíficamente en el espacio mirando las estrellas cuando lo secuestraron astronautas estadounidenses. El único enemigo de la película que está bien hecho es el gobierno estadounidense, o la corrupción humana, como quieras decirle.
No, sí, es el gobierno estadounidense porque se hace mucho foco en que es eso, es Estados Unidos. Para mí tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con que el verdadero villano es Estados Unidos. Entonces, ¿para qué darle tanto background e información de un personaje como a los falsos villanos? En este caso, creo que sobre más el final de la película, te das cuenta de manera muy explícita que el villano es Estados Unidos. Pero lo podés ver desde el principio, o sea, lo podés ver cuando Amanda Waller le vuela la cabeza en pedazos a Michael Rooker en los primeros 5 minutos de la película. O sea, eso lo recontra podés ver al principio, pero podés decir, bueno, capaz es Amanda Waller, ¿no? Pero Amanda Waller representa al gobierno estadounidense. Amanda Waller es una mina que está haciendo valer los valores, valga la redundancia, de Estados Unidos. Entonces acá te están haciendo como que Estados Unidos se metió a manejar el gobierno de Corto Maltese y como cayó una dictadura, los enemigos son los de esta dictadura. Que no sabemos si para el pueblo de Corto Maltese son los enemigos o no. O sea, sabemos que para Estados Unidos no le conviene. Y esa parte es así como Amanda Waller plantea esta problemática. cuando les plantea la misión, les dice: hay una dictadura y este gobierno no favorece al gobierno estadounidense. Es como, nos puede generar complicaciones. Y después te enterás que toda esta cuestión que termina con The Thinker y Starro y todo eso, es algo recontra estadounidense, es todo culpa de ellos, o sea, es una misión de ellos y es algo que ellos estaban investigando y financiando. Entonces, creo que ahí es súper explícito, pero al principio James Gunn nos muestra, che, fíjate cómo Estados Unidos se mete en un montón de gobiernos sudamericanos. Y sabemos que es así, o sea, lo sabemos que es así. Fíjate cómo de repente surge alguien opositor y empieza a ser un problema para los intereses norteamericanos. Bueno, creo que lo dice muy sutilmente al principio. También lo dice con el cast que protagoniza o que referencia a Corto Maltese. O sea, es una mezcla de todo lo que hay latino, básicamente. Es una mezcla de latinos, cuando tranquilamente en Corto Maltese podrías tener cortomaltesianos, no sé, pero gente que hable todo un mismo dialecto. Y no, tenés un montón de distintos españoles, porque preguntarle a cualquier estadounidense o a la gran mayoría de los estadounidenses, y si miran para abajo, son todos mexicanos y mezclas. Y capaz surge algún chileno, algún argentino y ya.
No te quería interrumpir, pero me dio gracia que Harley Quinn le complica un montón decir cómo llamar a los cortomalteses, y dice cortomaltesianos, cortomaltes, y no dice un montón de formas, y después vos dijiste recién, estos de corto, lo que hablan cortomaltes, no hablan cortomaltes, hablan español.
Bueno, pero lo que quiero decir es eso, podrían haberle dado un mismo dialecto, pero no, es como realmente, como si hubieran agarrado un cast de distintas regiones de toda Latinoamérica, porque así te ven en Estados Unidos, la parte de abajo del mundo, es gente que habla en español y un país que conquistaron primero los portugueses y bueno, les quedó de esa formita de hablar y ya.
Chao, sí. Aprovecho que estás diciendo eso. Chicos, hay un montón de guiños a argentinidades, vamos a decirle, no a Argentina, en la película, más allá de que hay un llavero de Mafalda y hay un actor argentino que es el Diego Botto, que en realidad le decimos que es argentino, pero se crió en España, así que es semi-argentino. Tenemos una teoría increíble con Eli, que es porque James Gunn es amigo de Andy Muschietti. Es increíble. ¿Estará Andy Muschietti argentinizando Hollywood?
No sé si tanto, pero es totalmente normal que en estas superproducciones de películas que, o sea, sobre todo en el MCU, pero también DC, sobre todo por personajes que después van a tener sus propios spin-offs y demás, nada, haya gente que tenga que estar enterada de qué está pasando en el set de cierta película, ¿no? Entonces, así como vimos a Taika Waititi en esta película, bueno, sabemos que Taika Waititi, director de Thor Ragnarok, tiene que, por ejemplo, enterarse qué está pasando en el set de Guardianes de la Galaxia, porque Guardianes de la Galaxia tiene mucho que ver con Thor. Entonces, es importante que estén conectados, y ahí su relación, y acá lo vemos en el cameo de Taika Waititi como padre de Ratcatcher. Ahora, estas cosas son totalmente normales cuando son, esto, superproducciones de películas que entre sí se conectan, y no nos olvidemos que Andy Muschietti es el director de The Flash, de la película que vamos a ver eventualmente de este hombre que por ahora es solo serie. Así que, la verdad, para mí tiene todo el sentido, para mí tiene muchos guiños a Argentina que son muy claros, porque no los tiene a otros países. Digo, puras expresiones nuestras, y me pareció espectacular. La verdad, era como me sentí recontraidentificada, así que gracias, James.
Gracias, James, por poner un che boludo, porque hizo que los argentinos estuviéramos orgullosos de inventar ese insulto. ¿Mala palabra? ¿Latiguillo?
Puede ser. Pero bueno, vos hablabas de King Shark, de Nanau, hablamos de Harley Quinn. Hablamos muy brevemente de Rick Flag, pero sí hablamos también de Amanda Waller. Creo que la villana personificada, o sea, la que personifica a Estados Unidos, pero sabemos que el villano viene por el gobierno que representa a ella. Pero creo, yo quiero hablar de dos personajes que no son tan protagónicos como, obviamente, Bloodshot, que es recontra mega protagónico, ni tampoco obviamente como Harley Quinn, pero quiero hablar de Ratcatcher 2 y de Polka Dot, que para mí fueron dos personajazos.
Sí, y me gusta que estés dejando el pequeño gran personaje para lo último. Estoy hablando de John Cena. Chicos, la storyline de Polka Dot es no solo graciosísima, porque es graciosísima. El personaje nos cuenta que la madre trabajaba en los laboratorios Stars y estaba obsesionada con tener hijos superhéroes, superhumanos, y entonces experimentaba a los propios hijos. Y el pobre personaje quedó tan traumado, que veía la cara de la madre en todos lados. Chicos, lo que nos reíamos con eso en la película. Cada vez que el personaje de Polka Dot miraba algo o alguien, tenía la cara y la forma de la madre. Es un muy buen gag y es algo que no habíamos visto antes y está bien utilizado. Y también tiene un montón de pequeños one-liners el personaje que es, están muy buenos. Sí. Como por ejemplo en un momento el personaje de Bloodsport dice "We are going to die" y el personaje de Polka Dot se da vuelta y le dice I hope so, pero lo dice con una cadencia que es graciosísimo.
Sí, es muy divertido. Incluso, bueno, todo lo que humaniza a King Shark viene del lado de Ratcatcher 2, o sea, pensá que al principio todos estaban re en contra de que estuviera King Shark entre ellos, y ella lo recontra humaniza y lo hace parte del equipo. Eso me encantó, me pareció como que el corazón del equipo estaba en ella, y eso me gustó muchísimo. Y aparte con su ratita Sebastián, que es simpática. ¿Esa rata me está saludando? Sí. Calculo que lo hace porque es simpática. Creo que es una de las mejores líneas de toda la película.
Que Rick Flag está tan acostumbrado a lo que viene con la locura del Suicide Squad que nada lo sorprende. Un tiburón que habla, no me sorprende. Una rata que saluda, no me sorprende tampoco. Como que ya no existe nada que lo sorprenda, que pueda llegar a venir de este mundo humanoide con superpoderes.
Y cuando Bloodsport en el bar la reta a la moza porque no le trajo un fernet a Sebastián, a la rata.
No es Bloodsport, es John Cena. Peacemaker.
¿Es Peacemaker? No, me parece que es Bloodsport, Estoy casi segura.
Es Peacemaker. Y le dice, you forgot the rat.
Bueno, puede ser. Pero bueno, podemos de esta forma introducirnos en estos dos personajazos, Bloodsport y Peacemaker, que... Qué buenos personajes, la verdad me re gustaron. Idris Elba es una barbaridad como actor, una barbaridad. John Cena me sorprendió, yo no lo tenía visto por ningún lado. Y la verdad, respeto.
Yo vengo siguiendo la carrera actoral de John Cena porque hace... Es como que siguió la misma línea que La Roca sin hacer películas de acción. Él fue directamente a la comedia y siempre hace papeles de hombre sensible, que está en contacto con sus emociones y que claramente es gracioso por el contraste de su apariencia física. Hizo un montón de este personaje en repetidas películas, casi todas de comedia, por no decir todas, y es gracioso, a mí me gusta. Y la verdad que estoy re contenta que se haya metido en el universo de los superhéroes y que no solo haya podido estar en esta película, sino para aquellos que se quedaron sentados con el culo en la sala de cine y esperaron a la escena extra, porque es obvio que va a tener una escena extra y vimos que vive, va a tener una secuela. Chicos, va a ser HBO, ya está haciendo la secuela de Peacemaker, toda protagonizada por John Cena. En formato serie, bueno, sí, whatever. ¿Serie o miniserie? ¿Sabemos? ¿Tenemos esa información?
No sabemos. Y yo por ahora estoy como en un momento en el que todo lo que sacan los streamings son miniseries y después como ven que levanta o que le fue muy bien, la hacen serie. Así que yo ya no me la juego con miniserie, serie, nada. Es una serie y después vemos si es mini o no es mini. A mí sí hay algo que me encantó, es la relación que tienen de competencia Bloodsport con Peacemaker. Me pareció fantástica. Es en el primer tercio de la película. Me pareció muy divertida esa relación. Porque son dos tipos que... Amanda Waller, cuando lo va a buscar a Bloodsport con todas las amenazas que conlleva y demás, lo describe de una forma que dice es un ejemplar único, bla, bla, bla. Y cuando lo va a levantar a Peacemaker y lo saca de su celda, es literalmente la misma descripción, y ahí ya desde ese instante sienten una competencia interna como para ver no quién es el tipo que mete más tiros y mata más personas, sino quién mete la muerte más cool de todas. que en las anteriores grabaciones yo te decía que me hacía mucho acordar a Gimli y a Legolas en El Señor de los Anillos, uh-huh. que su pelea era más por quién mataba más, y aparte venía por una cuestión de elfos versus enanos, algo histórico y de raza más que de otra cosa. Pero en este caso era literalmente dos tipos que matan, uno de forma como asesino a sueldo, como Bloodsport, mientras que el otro mata para conseguir su ideal de paz, porque Peacemaker es el hacedor de la paz, y ese es su objetivo, y va a matar a cuantas personas sea necesario para obtener la paz. Bueno, entonces dentro de todo ese concepto súper controversial que lo define, claro, también se dedica a matar gente. Entonces, claro. Ver las muertes más cooles cuando se meten a la resistencia sin saber qué es la resistencia, típica cuestión también yankee que critica a James Gunn en esta escena, de el estadounidense llega y le empieza a disparar a de todo y no se da cuenta que capaz le está disparando a los que eventualmente pueden ser de su propio bando. Bueno, excelentes, excelentes muertes vimos ahí. ¡Qué buenas muertes!
Me parece muy gracioso cómo James Gunn utilizó esta película con DC para burlarse de las producciones de Marvel. Se renota, por lo menos yo lo vi con esos ojos, que cosas que pasan en esta película son una burla o una parodia de cosas que realmente pasan en las películas de Marvel. Por ejemplo, que el enemigo sea siempre un objeto o persona del espacio y que tenga re mala calidad de CGI. Eso para mí fue un golpe clarísimo a todo lo que hace Marvel y a todas las películas de los Avengers y las películas solo de los Avengers, porque el 80% siempre luchan contra algo del espacio. Uh-huh. Incluso si hablábamos de Black Widow, era humanos que vivían en el espacio, que básicamente, o sea, no vivían en el cielo, en las alturas, pero a lo que me refiero, siempre vuelven a lo mismo.
Sí, ni hablar. Pero en general DC se destacó porque en algún momento hiciera algún guiño cómico a las películas de Marvel. ¿Pero por qué? Porque la realidad es que el que yo creo, no puedo afirmar, es mi apreciación de esta situación de producciones, creo que Marvel, primero, está más agarrado porque trabaja para Disney y eso siempre te abre puertas y también te cierra otras puertas de posibilidades, uh-huh. pero DC no solo hace lo que quiere, más o menos, dentro de todo, sino que no está tan cuidando cada paso que da. Porque DC quiso, y no le sale tan bien, crear su propio recontra mega universo, pero como no todo cierra tan perfectamente como Marvel, no tienen esa presión, que sí tiene Marvel. O sea, yo no quiero ser nunca en mi vida Kevin Feige o Victoria Alonso, porque son gente que cuando duermen probablemente estén pensando cómo conectar la película que va a salir dentro de 5 años con la que sale dentro de 7.
Bueno, sí, pero también tenés que pensar que es parte de su trabajo y son guionistas. O sea, no quiero pensarlo, no me quiero hacer la cabeza de cómo van a hacer para conectar Spider-Man Far From Home con la nueva película de Doctor Strange y con Loki, con todo lo que está pasando.
Por eso, o sea, DC tiene una libertad en el sentido de que si se manda una cagada, yo creo que DC tiene la libertad de mandarse todas las cagadas que quieran porque nadie lo va a juzgar demasiado. Ya está, creo que las cosas más peores que podría haber hecho DC ya la hicieron. Entonces ahora es como, bueno, tirémonos a lo delirante y bizarro, que eso le sale bien, y dejemos que el dolor de huevos lo tenga Marvel. Punto. Y otro personaje que no llegamos a hablar, que para mí, increíble la relevancia que tiene este personaje que ni en pedo nos imaginábamos. Milton. El mejor chiste de toda la película.
¡Milton! Chicos, ¿cómo hicieron algo tan sutil, uno de los mejores chistes de la película? No se entiende. Milton es un personaje que está ahí como un personaje secundario que les está ayudando. Pero también que está para recordarnos que estamos tratando con un grupo de antihéroes o villanos que no están pensando en la seguridad de cualquiera del equipo ni nada de eso. Milton muere. Polka Dot está tipo tristísimo por la muerte de su recién conocido amigo Milton. Y tanto Bloodsport como Harley Quinn, que estaban con ellos, ni se acordaban que existía Milton, ni que estaba con ellos, ni quién era Milton.
Harley Quinn no sabe quién es.
No sabe sabe nada, no tiene ni idea de quién es Milton. Y después cuando la película está en ese momento medio tenso, medio dramático al final, también vuelven a tomar el chiste de Milton porque Harley Quinn llama a Bloodsport Milton. Y le dice, ¿cómo que no te llamas Milton? Son 3 horas de que te llamabas Milton. No, perdidísima. Chicos, qué gracioso eso.
Yo debo decir que esos momentos de Harley Quinn para mí son impagables. Tiene momentos que son muy, muy sello Harley Quinn. Eso de Milton es claramente uno. Y otro es el que ella termina salvándose a sí misma de la prisión de estos dictadores que la habían apresado y qué sé yo. Porque, bueno, aparte mata a alguien con mucha razón. Y me parece que está muy bien toda esa parte de la trama, pero bueno, no importa, quiero volver a esto. Ella se termina rescatando a sí misma porque realmente piensa que está sola, algo que, hola, es lo que le pasa a Harley Quinn. Es una piba que desde que cortó con el Joker es ella sola. Y cuando ve que el resto está por rescatarla, dice, ay, bueno, si quieren vuelvo y me rescatan.
Claro, también eso de la película, que nos demuestra que ninguna de las mujeres se tiene que ser la dama que tienen que rescatar. Como Daphne de Scooby-Doo, que siempre había que rescatarla y en la película salió a decir que ella no era ninguna dama en apuro. Bueno, lo mismo, acá la representación de las mujeres se rescataban a ellas todo el tiempo.
Tal cual. Así que eso debo decir que me re gustó. Yo te digo, para mí los momentos de Margot Robbie fueron los mejores, pero la película en general me gustó mucho. Pero yo gané afinidad con Harley Quinn, no puedo negarlo. Me gustó mucho, aparte, el descargo que hizo, ¿no? O sea, Harley Quinn es una persona que en la primera película de Escuadrón Suicida la estábamos conociendo por primera vez, y por primera vez la estábamos viendo en formato live action. Después le dieron su propia película, en donde está junto a otras personas, que vale decir también que esta semana, como sabían que íbamos a grabar podcast, salió esta noticia.
Por supuesto.
Black Canary, el canario negro que aparece en Aves de Presa y es parte del grupo de las Aves de Presa, va a tener su propia película en HBO Max, así que ya tenemos otro spin-off de esta película Aves de Presa. Pero lo que quería mencionar es que ella, Harley Quinn, en Aves de Presa se está encontrando a sí misma como Harley Quinn y no como la ex del Joker, y tiene que aprender a hacerse valer por sí misma en una ciudad en la que ella era respetada por ser la novia del Joker. Ahora tiene que hacerse respetar por ser Harley Quinn. Y es súper interesante la evolución en esa película. A mí, de verdad, me gusta muchísimo. Y debo decir que en esta ocasión me gustó que su personaje no dependiera del Joker para mostrarse a sí misma como personaje, ¿no? Que no dependiera absolutamente de su personalidad, que su personalidad no dependiera absolutamente de su relación con el Joker. De hecho, lo vemos reflejado en uno de sus tatuajes. Ella, en anteriores películas, vemos que tiene un tatuaje que dice Property of the Joker. Y ahora ese tatuaje dice Property of Nobody. Y eso es claramente un decir, bueno, esta evolución que vimos en Aves de Presa. Y a mí, asimismo, también vemos que como el único momento en el que hace referencia a un ex, no menciona al Joker ni nada, simplemente a un ex, es cuando mata a este tipo con el que tiene esta relación recontra mega fugaz, que dice, y la verdad es que te tuve que matar porque aprendí a ver que cuando había ciertas cositas que me hacían ruido, no las tenía que hacer crecer o algo así. Y lo termina matando porque sí, lo que había dicho era una hija de puta, es terrible. O sea, está perfecto.
Me gusta también porque podemos ver a lo largo de las 3 películas, las 2 de Escuadrón Suicida y la de Harley Quinn, la evolución del personaje a un personaje más sano también para ser idolatrado por los chicos. Porque ahora es una Harley Quinn de que si se disfrazan las nenas o las preadolescentes o las adolescentes, ahora tiene una relación más sana con ella misma y con sus relaciones románticas, podríamos llegar a decirle. Tiene un grupo de mujeres con las que tuvieron todo ese momento de Gear Moment. Después tiene otro grupo con el Escuadrón Suicida, forma otras conexiones que nada que ver con la primera película y todo el delirio mental que tenía con el Joker.
Sí, 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 sí. Que es otro tema para hablar en otro momento de la vida, pero cómo está pasando esto, ¿no? De todos lados, de todas las productoras que hacen que estén idolatrando las niñas solamente tengan para idolatrar a antiheroínas o villanas directamente. ¿No? O sea, porque bueno, está bien, ahora salió Black Widow, pero es una película que venía retrasada y que es un personaje que está hace un montón de tiempo en el MCU, entonces...
Hace un montón de años, sí, no es un personaje nuevo.
Claro.
Igual sí, en la película Black Widow hay personajes nuevos, está Yelena, que es un personaje nuevo.
Claro, entonces yo creo que las chicas, las niñas... pueden agarrarse de personajes como Yelena, ponele, pero viste, siempre creo que Harley Quinn le gusta, o sea, hablando de DC, y las nenas van más por Harley Quinn que por Mujer Maravilla. No sé por qué, porque capaz es más real Harley Quinn que la Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla es esos personajes clásicos como Capitán América que son imposibles de identificarse con ellos, porque no existe una cosa así.
No existe. Sí, como Superman también, sí, ¿no?
Claro.
Sí, te entiendo.
Bueno, ahora se viene igual, simplemente para cerrar ese tema de representación femenina para las chicas, se viene Miss Marvel, y creo que esa película va a juntar muchas cosas que van a servirle mucho a las niñas fanáticas de Marvel. Creo que ahí, de ahí vas a ver que van a salir un montón de chicas disfrazadas de un montón de cosas que vamos a ver en esa película. Porque va a haber... mujeres superheroínas de distintas edades, de distintas etnias. Creo que va a estar... Yo le pongo muchas fichas a eso.
No sabemos cuándo va a volver, si es que va a volver a trabajar James Gunn con DC o con el Escuadrón Suicida. No sabemos si esta es una película única o va a ser todo un set de películas con la misma productora, directora y guionista, pero... muy buena película.
Lo que sí sabemos es que Margot Robbie se despide por un tiempo del personaje de Harley Quinn, con total lógica, porque viene de hacer mucho, tipo, acabamos de repasar todo lo que hizo, y tiene muchísimos proyectos por adelante Margot Robbie, es algo que, si hay algo que no le falta a ella, son producciones, ni hablar de las cosas con Wes Anderson que se le vienen, pero también va a estar con Greta Gerwig haciendo... Barbie, la versión live action, o sea, hay muchas cosas que se le vienen a la actriz, así que tendremos un tiempo de descanso de Harley Quinn, como te decía, va a venir Black Canary, así que ahí tenemos otro de representación femenina, que va a ser muy interesante, y James Gunn lo próximo que tiene que vamos a ver va a ser Guardianes 3, eso ya por el lado de Marvel, así que una total relación con el universo de Taika Waititi también, así que ahí vamos a ver esas conexiones, y... veremos qué nos trae después de C, ¿no? Por lo pronto, yo creo que ha sido una muy buena película. No creo que haya sido la mejor película de C hasta el momento. No sé cuál es la mejor película de C hasta el momento. Me pasa eso, no tengo ninguna que me haya explotado el cerebro.
Yo creo que esta es la mejor película de C hasta el momento. Esta un poquito nos explotó el cerebro, pero lo esperábamos.
Claro.
O sea, no, yo ya fui sabiendo que me iba a gustar. Me gustó, pero ya fui con la idea de que me iba a gustar. No es que me sorprendí y me volvió loca sin que yo tuviera ninguna expectativa para eso.
Sí. Pero bueno, nos queda ver el corte de Zack Snyder. Y bueno, veremos qué más nos trae el universo de DC. Sabemos que Marvel mes a mes nos está trayendo un montón de cosas, así que superhéroe tenemos. Eso seguro.
Sí, tenemos superhéroes para rato.
Y también tenemos podcast para rato. Chicos, este episodio se nos fue mucho más largo de lo que queríamos. Nos desviamos hablando un montón de cosas, pero consideren que hace 3 semanas que queríamos traerles este episodio y no nos estaba saliendo, así que darnos ese changüí de minutos extras. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan podido escucharlo perfectamente. La edición va a ser ardua y difícil porque todos micrófonos nuevos y bueno, vamos a ver cómo me va. Pero chicos, esperemos que nada, que lo hayan disfrutado, que disfruten del Escuadrón Suicida, una gran película. Y si esto lo lleva a revisitar Guardianes de la Galaxia, también háganlo porque... grandes películas. Siempre escuchen las bandas sonoras que rodean el universo de James Gunn porque evidentemente funcionan. Y recuerden que nos encuentran en absolutamente todas las plataformas de podcast que ustedes suelan utilizar.
Anchor Podcast, Google Podcast, Spotify Podcast, Facebook no tiene podcast, ¿no? No, Anchor, Google, Spotify.
Bueno.
60 podcasts y todavía no me aprendí en todas las plataformas donde nos pueden reproducir.
Acuérdense que le dan clic al botón seguir y se convierte en uno más dentro de la comunidad maelística. Y también estamos en las redes sociales, ¿no, Lari?
Por supuesto, si la verdad que no saben qué hacer de viernes a viernes y las últimas 2 semanas fueron tipo lo peor, porque encima no hubo podcast, no se preocupen, porque tanto en Maela Reviews en Instagram como en Facebook vamos a estar subiendo un montón de recomendaciones de cositas para ver o para que se entretengan mientras esperan el próximo episodio.
Así que Lari, espero que te haya gustado este episodio, yo la pasé muy bien. nos hemos pasado lo que queríamos y hablamos mucho más de lo que habíamos grabado en todas las anteriores versiones, pero creo que lo vale, hablamos de temas interesantes y que siempre son resonantes en estas películas de superhéroes, en las que capaz siempre se habla de lo mismo, entonces traerles un poquito de algo nuevo. ¿Lo disfrutaste?
La verdad que sí, disfruté cada grabación de este capítulo, no solo la última.
Yo llegué un poco cansada ya a la tercera porque es como, nada, un oral, volver a decir lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Así que tengo muchas ganas de lo que se viene porque, chicos, estamos llegando al mes de septiembre y tenemos una cantidad de cosas preparadas para septiembre que no se dan una idea. Uf. Y en octubre yo la voy a pasar mal, pero ustedes seguramente la van a pasar bien si son del palo del terror. Pero venimos con un terror light, así que Lara es muy buena en ese sentido y me tiene paciencia y algo de amor.
Sí, sí, no le voy a dar nada terrible. En realidad tengo repensado en darle una película terrible, pero la va a pasar mal. Y yo quiero ver cuando la pase mal. Quiero disfrutar de ese momento.
Qué perra.
Porque nunca vi una película de terror con ella. O sea, vimos las de It, pero no es terror, terror It. Así que quiero darle una de esas verdaderas películas de terror que incluso en tus 20 y largos te dan pesadillas.
No me agrada, no me agrada. Yo las del Conjuro las
20 pasé. Largos o 30 de cortos.
30 y cortos. Bueno, Lari, muchas gracias por estar del otro lado. Por supuesto, chicos, muchas gracias también por estar escuchándonos hasta este momento. Y nos encontramos, sí o sí, ya sin problemas de micrófonos, la semana que viene. ¡Chao, chao!
¡Chao, chao! Times are hard, you're afraid to pay the fee. So you find yourself somebody who can do the job for free. When you need a bit of loving, 'cause your man is out of town, that's the time you get me running, and you know I'll be around. I'm a fool to do your dirty work, oh yeah. I don't wanna do your dirty work no more. I'm a fool to do your dirty work, oh yeah.